SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Has visto la redacción? Que sí. Va volviendo gente.
Y yéndose también, ¿eh?
Yéndose también, pero también ves cómo vuelve.
Sí,
y ves esas caras. Sí, en el
morenos,
mundo del fútbol, sí. Unos
morenos,
más que otros,
sí.
Que no pasa nada.
O quemados, como por ejemplo Rodrigo González.
También
sí,
pasa
sí,
esto.
Sí, también
en el mundo del fútbol también están hoy de, pues ya estamos todos.
Ya estamos todos. Los 20 equipos de primera división, la liga empieza el 15 de agosto. Pues hoy, 4 de agosto, es un día importante porque desde hoy están en marcha los 20 equipos de primera. Ha vuelto el Real Madrid a trabajar con la operación salida un poco estancada, sin vistas a que se vaya a activar ningún fichaje. En 8 días su único partido amistoso contra el Tirol y en 15 días exactos, 2 semanas de preparación, tiene el Madrid para su primera jornada contra Osasuna. Muy poca preparación para inicio de temporada. Y mientras el Madrid ha empezado hoy, el Barça ha jugado hoy su tercer partido de pretemporada y le queda al Gamper el domingo contra el Como de Cesc Fàbregas. 4 partidos del Barça por 1 del Madrid, muchos días más de preparación para afrontar el inicio de temporada. Hoy, por cierto, Araujo ha cerrado el posible caso Araujo y lo ha hecho a pregunta de la cadena SER. Pregunta Adrián Betz, respuesta de Ronald Araujo.
¿Te vas a quedar en el Barça 100% esta temporada?
Seguro, estoy muy feliz en Barcelona. Creo que todavía no han visto al mejor Ronald y es el que va a venir en estos años. Estoy preparado para eso, mentalmente también, con mucha confianza, que es algo que el año pasado lo perdí un poco con el tema de la lesión. Este año estoy muy motivado, con mucha confianza y para aportar al equipo.
Araujo se queda, bueno, más bien Araujo se quiere quedar en el Barça, lo ha confirmado a pregunta de Adri Alves en Corea después del 0-5 que ha metido el Barça al Daegu allí en Corea. Mientras, los otros dos grandes también siguen con su preparación para la temporada que empieza, como digo, el 15 de agosto. El Atlético de Madrid perdió ayer contra el Porto 1-0 y juega un partido de entrenamiento, algo raro, contra el Rayo Vallecano el miércoles. Y el Athletic Club juega hoy 2 partidos en Anfield contra el Liverpool. El primero ha acabado hace nada, ha ganado el Liverpool 4-1 con un equipo que podemos decir de segunda línea. Y ahora a las 9 juegan el segundo con un equipo de titulares. 2 partidos en un día en Anfield, algo raro, ya lo sé. Del mercado, hoy ha sido presentado con el Milan un tal Luka Modric, que además de la rueda de prensa ha recibido la ovación de su nueva afición. Firma para esta temporada con otro año opcional y por cierto, que la rueda de prensa ha dicho que el Madrid es el mejor club del mundo y que el Milán era lo que es hoy el conjunto blanco. Se le va a hacer difícil estar lejos del Bernabéu a Modric y seguro que es recíproco. El fichaje del día en nuestro fútbol, ya lo sabe el oyente de la SER, Nelson de Osa, por fin ha fichado por el Betis. Pellegrini ya tiene a su sustituto para Johnny Cardoso y el Rayo Vallecano lo que ya tiene es el camino para la fase liga de la Conference League. Jugará la última fase previa contra el ganador de la eliminatoria entre el Klaksvík de Islas Feroe y el Neman Grodno de Bielorrusia. Fuera del fútbol, hoy ha hablado Sergio Scariolo, el seleccionador de baloncesto, ha sido en la previa del primer partido de preparación al Eurobásquet de la selección española. Mañana juega España contra Portugal en Málaga.
Que se diviertan, que compitan, que podamos repartir los minutos como toca y que podamos ofrecer a la afición de Málaga un espectáculo bonito. Y sabemos que el camino no es un camino ni de un día, ni de un mes, ni de un año, será un camino más largo.
Y hemos tenido el último fin de semana de Fórmula 1 antes de las vacaciones de verano para la parrilla. Descanso merecido para los McLaren del líder Piastri y del segundo Norris, que ganó ayer en Hungría. Descanso merecido para Fernando Alonso, que a pesar de su dolor de espalda ya con 44 años consiguió el mejor puesto de la temporada con su 5ª posición en Hungría. Y con malas noticias, eso sí, hay que ser sinceros, para Carlos Sainz, porque otra vez lejos del top 10. Y lo peor es que en principio parece que dentro de poco no se le espera en ese top 10. Y antes de seguir con Hora 25 Deportes, no me olvido de vosotros y vuestros WhatsApps al programa.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
Buenas tardes, Tony. Mira, que digo yo que el Madrid que se ha puesto ya a incorporar los entrenamientos hoy, ya los periodistas del Madrid, Romero, Roncero, el Herrera, toda la gente que paren ya las vacaciones y se vayan ya a contar cosas del Madrid. Porque ahí en la cadena C, el que no es del Madrid ya sabe, el que no sea del Madrid, la cadena C, puerta, camino y monteño. Tiene que coger la puerta a Capelay. Venga, un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
No están ni Herráez, ni Romero, ni Meana, que están de vacaciones, merecidas, muy merecidas, pero está Héctor González. Héctor González también está bien, hombre. Igual que hoy están aquí en la técnica Carlos Higueras y Jorge Silva, y en la producción Rodrigo González en este Hora 25 Deportes. Empezamos en Corea, donde hoy el Barça ha jugado su tercer partido de pretemporada. Lo ha hecho contra el Daegu y lo ha hecho pues con otra victoria allí en Corea, donde todavía está Adri Alves. Hola Adri, muy buenas.
Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ha sido otro buen partido del Barça para cerrar esta gira. Es verdad que ante un rival inferior, descendido ya a la segunda división coreana, pero el Barça ha jugado a buen nivel con un Lamine Yamal otra vez estratosférico, que se ha exhibido en la primera parte ante un público entregado. Gran versión de Gavi con dos goles en el primer tiempo y buenos minutos también de Dro, que hoy ha sido titular en la media punta, filtrando pases y asociándose muy bien con los compañeros. En la segunda, Flick ha cambiado el once por completo, ha destacado Tony Fernández jugando por banda izquierda y ha marcado incluso su primer gol con tan solo 17 años. Mucho talento tiene este chico. Rashford ha jugado hoy de 9 y también ha marcado, y ha estado bien Ronnie Bardaj, el delantero sueco. Cubarsí se ha retirado por precaución, por un golpe en la rodilla. No han jugado Ferran, Íñigo y Fermín, con molestias los tres, y el único que se ha quedado sin minutos en esta gira es Iñaki Peña, además de Mar Bernal, que ya estaba previsto. Al final 0-5 al Daegu, con mucha lluvia y poco público, ni media entrada en un estadio con capacidad para 68.000 personas, y el Barça, pues que a esta hora ya vuela de vuelta a Barcelona para empezar a preparar el Gamper de este próximo domingo.
Gracias Adri, como decía en portada, como decía ahora Adrià, 4 partidos va a tener el Barça en pretemporada, el Real Madrid solo 1, porque es que el Real Madrid ha vuelto hoy a los entrenamientos, pruebas médicas por la mañana, entrenamiento por la tarde, y hace un rato, está el vídeo en las redes sociales de Carrusel Deportivo, ha salido Xabi Alonso de entrenamiento. Bastante aclamado por los aficionados que había, una veintena de aficionados. Xavi Alonso en el coche, ni ha bajado la ventanilla, ni ha saludado, ni ha firmado, ni se ha hecho ninguna foto. Es verdad que no había nadie de seguridad, parecía cerca. Hombre, un gestito tampoco pasaba nada. Que creo que al llegar esta mañana sí que lo ha tenido, pero ahora por la tarde no lo ha tenido. Y mira que le estaban aclamando. Pero bueno, y seguro que en uno de estos días alguna vez se para el bono de Xavi Alonso. Espero. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Toni.
¿Cómo ha ido ese primer entrenamiento del Real Madrid?
Bueno, estaban todos menos Bellingham, que no podrá jugar hasta octubre tras su operación en el hombro. Endrick, que también está lesionado, sí que ha estado todo el día en Valdebebas. Por la tarde el entrenamiento a puerta cerrada. Por la mañana a las 10 eran las pruebas médicas, aunque Xabi Alonso estaba aquí desde las 8. Se van a entrenar aquí durante toda la semana. Hoy lo han hecho con mucho calor, 38 grados a las 6 de la tarde, hora del entrenamiento. Hasta que la semana que viene se vayan a Austria, a Innsbruck, para ese amistoso del día 12 contra el Tirol. Y muchos aficionados, unos 100-150, que como escuchábamos ahora, han ido aclamando a todos los jugadores a su salida. Todavía queda alguno por salir aquí en la puerta de Valdebebas. Tanta gente que ha habido incluso algún momento de caos, Toni, hace apenas 10 minutos en la salida de alguno de los jugadores, por ejemplo la de Rüdiger, por lo que han tenido que aparecer 2 coches de la policía municipal para ordenar un poco la seguridad y la salida de los jugadores para que todo fuera más seguro, porque bueno, se estaban viviendo episodios un poco caóticos aquí en la puerta de Valdebebas.
Que de hecho ese puede ser uno de los motivos por los que no haya parado Xabi Alonso a saludar, por
también,
la falta
también
de seguridad. Gracias Héctor, como decía, hasta unos luego. Tantos y otro tampoco. El Barça 4 partidos, el Madrid solo 1, con muy pocos días de preparación. Habría que darle una vuelta a esto. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Aficionado del Rayo Vallecano, váyase acostumbrando a esta sintonía. La sintonía de Europa League, también la sintonía de Conference League, donde el Rayo Vallecano presumiblemente va a jugar en la fase liga en esta Conference, porque le ha tocado un cuadro fácil en la fase previa. Casi casi que está obligado a clasificarse, porque en la previa le ha tocado contra el Klaksvík de Islas Feroe o el Neman Grodno de Bielorrusia. Son dos equipos flojos y el Rayo Vallecano, lo que digo, casi casi está medio obligado a estar en la fase liga. Pero bueno, el 21 de agosto jugará en Islas Feroe o en Hungría, porque el equipo de Bielorrusia no puede jugar como local por sanción de la UEFA. Y el 28 de agosto el Rayo Vallecano jugará en Vallecas, siempre y cuando las obras, los andamios lo permitan, que lo más seguro es que sí. 21 de agosto fuera, 28 de agosto en casa. Y el que gane estará en la fase liga. Esta eliminatoria entre el Klaksvík y el Nemán Grodno empieza de hecho mañana con la ida y el 14 de agosto será la vuelta. Resumiendo, el 14 de agosto el Rayo Vallecano va a conocer su rival definitivo para la previa. Pero claro, insisto, aficionado al Rayo Vallecano, ¿quién es el Klaksvík? ¿Quién es el Nemán Grodno? Pues para eso está aquí Diego Machuca. Cuéntanos un poco, Diego, muy buenas.
Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Son dos equipos con poco recorrido europeo, pero que son bastante potentes en su panorama nacional. El Klaksvík es el máximo ganador histórico de la Liga de las Islas Feroe, con 21 títulos y es el reciente subcampeón de esa liga. Y eso sí, es un equipo que frecuenta estas rondas de la Conference League. De hecho, en la 23-24 se convirtieron en el primer equipo de las Islas Feroe en meterse en una fase de grupos de una competición europea. Y por su lado, el Nemán es subcampeón de la última Liga Bielorrusa y campeón de la Copa de este año, y que en los últimos años cayeron eliminados en la tercera ronda clasificatoria de la Conference, que es justamente la que van a disputar ahora entre ambos.
21 de agosto, gracias Diego, la ida, 28 de agosto la vuelta de este partido, esta previa del Rayo Vallecano en la Conference League. Y el Rayo Vallecano, que este miércoles tiene partido amistoso, un poco raro, partido de entrenamiento, le han querido llamar, contra el Atlético de Madrid, que ayer perdió en Portugal. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Derrota, que bueno, es el primer partido, tampoco hay que exigir mucho al Atlético de Madrid, pero bueno, 1-0 derrota, eso sí que el resultado está ahí.
Sí, el resultado es el que es, quizás lo menos importante de la pretemporada. El equipo está terminando de trabajar ahora en el gimnasio aquí en el Cerro del Espino, en Majadahonda, porque es verdad que la carga de entrenamientos es importante y quizás eso también se notó en el día de ayer, pero bueno, muchas sombras en el partido, mucho por mejorar todavía en cuanto a la confección del equipo para empezar la temporada en apenas 15 días, todavía queda trabajo en los despachos para tratar de poner algunos refuerzos más en el equipo. Y es verdad que destacó mucho Johnny Cardoso, que fue de lo mejorcito y lo más destacado en el día de ayer. Algunas cositas de Baena, que a priori tiene que sumar mucho en este equipo. Y luego pues las incertidumbres, ¿no? La de Hanco, que es verdad que el año pasado tenía que llegar como prioridad y ha llegado un año más tarde. Vamos a ver cómo trabaja estos días y si se hace con la titularidad. Y luego ya las incógnitas, la de Almada o la de Pubil, por ejemplo, ¿no? Y en el centro del campo un problema, Tony, porque ayer no pudo estar Pablo Barrios por lesión. No hay alternativa. Se ha ido De Paul, que era el jugador con más fútbol en el centro del campo junto a Coque, y la alternativa fue Gallagher, que por mucho que es centrocampista, pues no tiene esa facilidad para jugar. Por tanto, digamos que mucho trabajo, tanto para Diego Pablo Simeone como también para Carlos Bucero todavía en los despachos.
Pero el trabajo no va a ser fácil, Pedro. De hecho, lo contabas en Ser Deportivos, que la opción de Millot se enfriaba, aunque hay otras que se calientan, claro.
Sí, porque el Atlético de Madrid tenía una hoja de ruta muy clara con Millot, no tenía problema con el futbolista, pero sí con el Stuttgart, estaba dispuesto a llegar a una cifra importante por el traspaso del futbolista, pero no quería pagarlo todo ahora. El Stuttgart sabe que ahora mismo el jugador tiene muy buen cartel, sobre todo lo tiene en Arabia, donde ofrecían el dinero contante y sonante, que era lo que quería el Stuttgart, y esto ha hecho que, como el Atlético de Madrid no está dispuesto a aceptar las condiciones del conjunto alemán, pues se cierra esta puerta por ahora. Por tanto, a buscar alternativas, tienen a Raspadori, que es un jugador completamente distinto, porque es un delantero encima de la mesa como una opción, pero tienen otras preferencias. Hay varios jugadores encima de la mesa de Bucero, que va a realizar todavía varios fichajes antes de que finalice este mercado a partir de septiembre y lo que será ya la plantilla definitiva del Atlético de Madrid, que todavía va a tener varios refuerzos para esta temporada.
Habrá que estar pendientes al trabajo del Atlético de Madrid. Gracias, Pedro. Igual que hemos estado pendientes hoy al partido del Athletic Club, que ha jugado en Anfield contra el Liverpool. ¿Cómo le ha ido, Diego González? Hola.
Hola, Tony. Pues el Atleti sigue sin levantar cabeza en esta pretemporada. Cuarta derrota consecutiva ante, como bien apuntas, el Liverpool en Anfield. Derrota contundente por 4-1. Un Anfield que, por cierto, abría sus puertas por primera vez después de la trágica muerte de Diego Llota. Así que te puedes imaginar, ¿no? El homenaje en el minuto 20, que es su dorsal, pues ha sido emotivo a más no poder. Pelos de punta, todo el campo aplaudiendo. Los jugadores también, porque el partido se ha parado. Y para ese minuto, pues el Atleti ya iba perdiendo por 2-0. Ha recibido los dos goles en los 5 primeros minutos. El equipo ha salido muy dos jugadores suplentes, no ha salido enchufado. Luego le han caído otros dos. Ha decorado el marcador Guruceta en el 76 con el único tanto rojiblanco, aunque por oportunidades no ha sido, porque el técnico ha lamentado otra vez las muchas ocasiones falladas. Algunas ha ido a la cruceta, pero de nuevo el estado errático de cara a la portería del Atlético es absolutamente claro. Así que vamos a ver si le pone remedio, porque la liga empieza ya en la semana que viene. Lo peor, la lesión de Prados, que se ha tenido que retirar también lesionado, así que tampoco levanta cabeza el Atlético en ese sentido.
Y por cierto, que hay otro partido ahora a las 9, el Athletic Club juega contra el Liverpool. Diego González, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, Tony, a las 9 el Athletic se
mide al Liverpool. Es que si el Athletic ha jugado y el Athletic ahora a las 9 va a jugar otra vez contra el Liverpool. Digo, que hay gente aquí que se ha extrañado que va a jugar partidos hoy.
Sí, yo te creo que te han entendido el guiño. Sí, efectivamente, es el segundo encuentro. Es alguna fórmula que no es habitual. Efectivamente, dos partidos contra el mismo rival, en el mismo sitio y con una hora tan solo de descanso, con dos once absolutamente titulares. Y bueno, pues vamos.
Y hasta
que le pone remedio ya, porque bueno, solamente ha ganado a la Ponferradina en el primer amistoso y 1-0. Así que bueno, enfrente va a estar quizá el peor rival, porque los dos equipos en el anterior partido han jugado con sus menos habituales. Pero te decía que bueno, es el peor rival porque, entre otras cosas, el Liverpool se ha gastado 310 millones en lo que llevamos de verano en tan solo cuatro jugadores para reforzarlos. Con lo cual, pues imagínate el equipo, las ganas que tiene. Tiene ganas de ganar la Champions, de ganar la Charity, que la juegan la semana que viene. En fin, tiene opciones a todo el Liverpool y como bien apuntas, ¿no? En Anfield, ante además los problemas que tiene que afrontar Ernesto Valverde, convivían solamente como único central. Paredes y Aguiluz están lesionados y, por cierto, Geray hoy ha empezado a entrenar con el Derio que entrena Iker Muniain.
¿Sí?
Para seguir un poquito viendo ese tono, ya sabes que está apartado por la UEFA por ese positivo que dio frente al Manchester en el partido de ida de las semifinales de la Europa League la pasada campaña. Así que de momento, hasta que haya una sanción o no, o una absolución definitiva, de momento queda apartado, no puede pisarle zama y por eso está entrenando con el Derio. Y como te decía desde hoy, pues Yuri va a ejercer de central. Y bueno, vamos a ver si el resto de los titulares, con los Williams, con ya Marwan Sanadi, con Galarreta y Jaureguizar, en fin, pues dan un poquito más el tono de lo que quiere Valverde para llegar al arranque del día.
A ver si le va mejor en este segundo partido contra el Liverpool. Gracias, Diego, también por ayudar al guiño. Y mientras, el Sevilla también juega ahora a las 9, un partido especial en el que juega contra el equipo de Michel. Fran Ronquillo, hola.
Hola, con poco ambiente, Tony, de momento. Queda poco para el inicio del partido y la entrada está siendo muy flojita. Son bajas en la convocatoria Juanlu, tiene que resolverse su salida. El Sevilla quiere que vaya al Wolves, el futbolista quiere ir al Nápoles, quiere ir con Antonio Conte, jugar Champions, comer pizza y todas estas cosas. Marcao está también fuera, Yuke lesionado, Badé, ojo que cuentan que tiene una oferta del Bournemouth, el Bournemouth de Iraola, dicen que por bastante cuantía y por ahí puede ir una pista de por qué está fuera hoy, al margen de que ha tenido algún problema físico. Isaac tampoco está, y los lesionados de baja duración, Jordán y Nianzú. Vuelve Alfon y se quedan fuera los descartes Rafa Mil, Yanuzay y Álvaro Ferjo, el portero por el que también dicen está apretando el Deportivo de La Coruña. Así que decimocuarta edición del trofeo Antonio Puerta ante el conjunto de Michel, y hoy con capa roja en el palco, estrenándose como presidente de honor.
No me voy de Sevilla, gracias, Ronqui, porque el Betis ya ha hecho oficial el fichaje esperado por Pellegrini. Santi Ortega, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Octavo fichaje del Betis en esta pretemporada. Se trata de Nelson de Osas, un colombiano que llega desde Rayados de Monterrey. Firma contrato hasta el año 2030. El futbolista le va a costar al Betis algo más de 11 millones de euros por el 85% del pase del jugador, y se incorpora directamente con Pellegrini y el resto de la expedición a la pretemporada que inicia, la tercera de ellas, fuera de Sevilla, en este caso en Marbella, el conjunto verdiblanco.
Y estoy actualizando, gracias Santi, la página web y las redes sociales de la Real Sociedad, porque está a puntito, yo creo que a puntito de hacer oficial otro fichaje para el equipo donostiarra. Está a punto de llegar Gonzalo Guedes. Jorge Beristain, hola.
Buenas tardes, Tony. En apenas cuatro días la Real incorpora su segundo fichaje. A sus 28 años, Gonzalo Guedes, el delantero portugués, llega procedente del Wolverhampton, por cuyo traspaso el club Churiurdín pagará 4 millones de euros fijos más otros 2 en variables. Guedes firma para las próximas 3 temporadas en su nuevo regreso a la Liga, donde anteriormente jugó en el Valencia y Villarreal. Se espera que mañana pueda ya entrenar a las órdenes de Sergio Francisco en Zubieta, junto al primer refuerzo Duje Caleta-Sar. Ambos pueden debutar en el último doble partido amistoso del sábado en Inglaterra ante el Bournemouth.
Y por cierto, que nos cuenta, gracias Beris, Martín Gago desde Oviedo, que lo de Luka Jovic difícil que se haga. Bam, bam, bam. Fernando Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Toni?
Como siempre, en nuestro repaso al fútbol internacional, que hoy empezamos en Milán con esa presentación de Luka Modric.
Eso es, Toni, es que el sonido de la tarde nos llega de Italia, hay Modricmanía en Milán.
Working like working ethic, my simplicity. To be who I am.
One y ha dicho Modric que necesita adaptarse rápido para devolver al Milán a la élite porque ha pasado, y esto es textual, 13 años en el club más grande del mundo y ahora llega un club que antes era lo que es hoy el Real Madrid. Entonces, bueno, a ver qué tal le va al bueno de Luka Modric, que ha dicho que quiere jugar el Mundial. Y además te traigo cositas de la tarde. Es noticia que Lukman no se ha presentado al entrenamiento con Atalanta, sonó para el Atlético y ahora apunta al Inter. Que Heung-Min Son ya tiene destino tras una década en el Tottenham, se marcha al Los Ángeles Fútbol Club de la MLS. Y ojo a esta, Toni, que te va a gustar. David Luiz, ex del Chelsea, Arsenal o PSG, ha firmado por el Paphos de Chipre.
Bueno.
Previa de Champions.
Ah, bueno, claro, te iba a decir justo, ¿juega alguna previa al Paphos? Bueno, no está mal David Luiz. Por cierto, lo iba a mirar ahora, Hugo Lloris sigue en Los Ángeles FC, yo creo.
Juraría,
o sea, que
sí.
Va a ir Heung-Min Son con su ex compañero y ex capitán, el guardameta Hugo Lloris, en francés. Gracias, Fer.
Chao,
cambiamos de tercio, dejamos el fútbol, vamos al baloncesto, porque esta mañana Mario Royo ha estado con la selección española, que dentro de nada empieza el Eurobasket. Mañana, de hecho, hay partido de preparación contra Portugal en Málaga. Y lo dicho, ha estado ahí Mario Royo con la selección. Hola, Mario, muy buenas.
Hola, Toni. La selección española de baloncesto ha completado hoy su último entrenamiento en el Centro Deportivo Triángulo de Oro de Madrid antes de partir a Málaga. Allí jugará mañana a las 9 de la noche contra Portugal, el primero de sus amistosos de preparación de cara al Eurobasket. Al terminar hemos tenido la oportunidad de hablar con el seleccionador Sergio Escariolo, que afronta la dificultad de jugar con una plantilla muy renovada.
El equipo ha tenido una actitud buena en la línea de siempre, con mucha energía, con muchas ganas de empezar a conjuntarnos. Obviamente hay muchos jugadores nuevos, muchos jugadores jóvenes, y tenemos que trabajar muy a fondo para encontrar una armonía.
El seleccionador se ha mostrado satisfecho y dice sin encontrar fallos estructurales.
Gracias, Mario. Por cierto, que Escariolo también ha hablado sobre esa selección española sub-18 masculina de baloncesto, de la que él no forma parte, pero sí que está bastante pendiente. Ahora lo vamos a escuchar, que ayer ganaron a Francia, ganaron de un punto, aunque la noticia no es que ganaran ni que ganaron de un punto, sino cómo remontaron en los últimos 40 segundos, gracias a la actuación sobre todo del Pino. Y hoy Escariolo, en esa rueda de prensa, en ese canutazo que llamamos los periodistas, se ha querido acordar obviamente de ese equipazo sub-18.
Es una generación de talento, una generación que tiene jugadores en muchas posiciones. Me alegro mucho por el entrenador, por los jugadores. Quizá es una de las cosas que echaré mucho de menos, que echaré más en falta, porque ha sido algo en el que me he dedicado mucho durante estos años y que me ha dado muchísimas satisfacciones, muchas gratificaciones de todo tipo. Pero bueno, también esto toca girar página, lo seguirán haciendo muy bien. De momento, felicitar a todos. Realmente remontar 8 puntos en 40 segundos a un rival tan fuerte como Francia.
Lo dicho, enhorabuena a la selección sub-18 encabezada, aunque sea ayer en esos últimos 40 segundos, por Guillermo del Pino, por el cordobés, que hizo una actuación magnífica para remontar el partido contra Francia. Cambiamos ahora para hablar de Fórmula 1, porque Jesús Balseiro se va de vacaciones, porque la Fórmula 1 se va de vacaciones después de, bueno, un buen gran premio, sobre todo pensando en Fernando Alonso y en lo que vimos en Budapest, en Hungría. Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas, Toni. Quinto puesto de Alonso en Hungaroring, que es el mejor resultado de la temporada, y todo en una carrera bastante solvente, con mucho ritmo, jugando al gato y al ratón con los coches que tenía detrás mientras gestionaba los neumáticos. Y es que después de tocar fondo en Spa, Aston Martin ha llamado bastante la atención en Hungría, prácticamente con el mismo coche, porque finalmente montaron el suelo de Imola, que es el antiguo, y el mismo alerón delantero que habían probado en Spa. Delante, victoria de Norris con bastante flor, porque había salido muy mal, incluso le adelantó Fernando, perdió dos posiciones, pero al descolgarse probó ir a una parada en vez de dos, que era lo que estaban haciendo los coches de delante, y aguantó con una ventaja mínima sobre Piastri. Russell fue tercero, Leclerc se despeñó al final por un problema en el chasis del Ferrari y acabó cuarto, y Carlos Sainz fue decimocuarto, en la zona más gris, en la zona más decepcionante de la parrilla.
Y hablamos de tenis ahora, gracias Valse, porque hay que hablar de Carlitos Alcaraz. Miguel Ángel Ciurraín, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo
ya
estamos?
¿Ya en Cincinnati o llegando a Cincinnati, no?
Sí, salió esta mañana, lo que tarde el vuelo, lo que cueste bajar del avión, pero normalmente sobre las 5 o 6 de la tarde ya tendría que estar, hora de allí ya tendría que estar en Cincinnati. El torneo empezará el lunes. Aquí sí que van a estar en principio todos, va a ser un torneo duro, muy duro, pero hay que preparar el US Open, así que no queda otro remedio que así.
Y mientras, ayer lo que vimos es, bueno, la derrota de Djokovic, te iba a decir, de Davidovich. A ver, derrota, tuvo que abandonar. Al final, físicamente, bueno, se ha quejado el calendario, ¿no? Además, o sea que el calendario muy duro para Davidovich últimamente, entre la derrota en Washington y lo de ayer.
Sí, bueno, lo que pasa es que ayer el partido lo tuvo ganado. Ganó el primer set 7-6, tuvo 5-4 y 15-40 dos veces. En el segundo no lo pudo rematar y al final el físico le dijo que no y se tuvo que retirar. Sí que ganó Jessica Bouzas, tiene que jugar ahora con Boco, también le puede ganar. Y mañana ya van a volver a jugar Zverev, Mikkelson, Khachanov, de Miñaur, bueno, ya todos los que van quedando buenos, así que sigo apostando por Zverev.
Eso te iba a decir, que tú sigues apostando por Zverev. Gracias, Zubi, y cerramos también los mundiales de natación, de los que hemos estado tan pendientes en los últimos días, porque han sido bastante halagüeños para la natación española. Laura Langueira, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Ayer finalizaron los mundiales en Singapur, 77 eventos, más de 2.500 atletas, y gracias a la selección de Andrea Fuentes, con 6 medallas, más las 2 de waterpolo, alzaron a España hacia el sexto puesto, el más alto de la delegación en un mundial, a pesar del poco protagonismo de la natación en línea. 12 medallas en total, 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, y tan solo superados por grandes potencias como China o Estados Unidos. Quedan ya para la historia el equipo de sincro liderado por un estelar Iris Tio o el oro en waterpolo masculino con la despedida de Felipe Perroni.
Gracias, Laura. Con Guitarrica de la Fuente y con Rodrigo González, algo nos dejamos, Rodri.
Sí, que ha vuelto a competir Jordan Díaz tras ganar el oro en los Juegos Olímpicos de París. 359 días después, Jordan Díaz se ha proclamado campeón de España de triple salto en los nacionales de Tarragona, y que el equipo mixto de tiro, formado por Fátima Gálvez y Alberto Fernández, que están acostumbrados a ganar medallas, pues bueno, han conseguido la medalla de plata en el europeo.
Enhorabuena desde aquí a la pareja. Seguimos con Hora 25 con Pablo Tallón a las 11:30, el larguero Álvaro Benito. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.